Y hay algo que ocurre mucho, mucho más durante los últimos meses del año o los primeros del siguiente, y tiene que ver con el automóvil y con hacer la verificación técnica vehicular. Porque si vos vas en agosto, en julio, bueno, no vas a tener tanta demora, no vas a no haber tanta gente, pero de repente en diciembre se acuerdan todos de hacer la BTV porque tienen que salir a la ruta, lógicamente, y hay que tener todos los papeles al día y toda la verificación técnica hecha, pero el tema es, ¿qué pasa con los que no lo hacen? ¿Qué pasa en los controles de las rutas en estos meses en los que mucha gente se traslada por sus vacaciones? Para hablar de esto estamos comunicados con Carlos Pérez, que es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pérez, Candela Martín, Daniel Seifert, Maximiliano Grillo, Fernanda García Germanier, los saludan en Radio Nacional. Buenas tardes.
¿Qué tal, Candela? Y todos, ya me perdí con los nombres.
No le pedimos que se acuerde, no hay ningún problema. Yo solamente cumplo el formalismo.
Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Bueno, ¿está de acuerdo con esto que decíamos que, digamos, si está sustentado en los números, que crece muchísimo la cantidad de autos que hacen la verificación técnica llegado el verano, el momento de las vacaciones?
Bueno, sí, es así. Somos realmente por naturaleza, dejamos todo para último momento. Y bueno, si nosotros hemos implementado muchos controles durante este verano en la ruta y evidentemente la gente advertida ya de esta situación empezó a hacer la verificación técnica vehicular. Y lo importante es que se sumó el parque automotor de la ciudad de Buenos Aires, que no tenía como exigencia la verificación técnica y que hace unos meses atrás arrancaron. Sé que están en el proceso todavía, no. Imagínate, el parque automotor es muy grande, entonces estaban yendo por número de patentes.
Claro, todavía no terminaron todos.
Exacto, no terminaron todos todavía. Así que eso también abona bastante a que haya mucha gente que todavía no ha hecho la verificación técnica vehicular y esté transitando por las rutas, ¿no?
Bien, en el operativo verano ya han revisado, han controlado casi 1.300.000 vehículos y de esos, ¿es correcto? ¿Solamente el 8% tenía en falta la BTV?
Sí, correcto. Sí, y acá lo importante destacar es la diferencia que hubo de controles entre el verano pasado y este verano.
Claro, eso es interesante.
Vos fíjate que el año pasado alcanzamos a hacer cerca de 160.000 y este año, solamente en enero, estuvimos ya cerca del 1.200.000, 250.000 controles. Uh-huh. Hemos trabajado muchísimo durante todo el año para lograr que esto sucediera. Cuando nosotros iniciamos la gestión el 10 de diciembre, el 19 ya se acabó la campaña, de manera que no teníamos mucho tiempo de reacción para acomodar la gestión, pero lo que sí hicimos fue durante la campaña esa de verano programarla de invierno, y en la invierno programarla de verano, por eso es que estamos con este nivel de controles, y si bien es cierto la agencia no cuenta con el recurso operativo para controlar todo, sí lo que hemos hecho fue una muy buena tarea de coordinación entre las fuerzas nacionales, gendarmería, prefectura y con algunas policías provinciales, que hemos coordinado los controles en función de los datos que la agencia dispone desde el observatorio, que no son muchos, pero todos los que hemos tenido los hemos puesto en operativos para que esos lugares que resultaban peligrosos siempre fueran los objetos de control, ¿no? Así que en ese sentido estamos muy satisfechos por lo que hicimos en el mes de enero respecto a los controles.
Estamos hablando con Carlos Pérez, él es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y Pérez, lo que quería preguntarle es, en caso de que usted, dentro de los controles, un auto no tiene la BTV, ¿cuál es la sanción? ¿Se le retiene el auto?
Bueno, ahí nosotros tenemos un tema, porque vos sabés que todo lo nuestro es federal y jurisdiccional, ¿vale? Es decir, ahí pesa mucho la legislación local, ¿no? Depende del lugar donde se efectúa el control, se tienen que regir por las normas. Igual, obviamente, que la sanción y la infracción sale y de acuerdo al tipo de verificación técnica, el vehículo continúa o no continúa el viaje. A veces puede suceder que hay una luz que durante el recorrido del camino se quema, y bueno, evidentemente hasta que no encuentre un lugar donde parar a cambiar el foquito, el vehículo tiene que continuar, no lo puede parar, especialmente si esto sucede durante el día. Durante la noche, obviamente, uno tiene que tomar la precaución de conducir con todas las luces. Así que eso depende mucho de la legislación jurisdiccional.
Pérez, Daniel Seifert lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien. En mi consulta quería llevarlo a otro punto que también es importante en las rutas, que es, no sé si tienen algún relevamiento sobre la cantidad de casos de alcoholemia positiva que se haya dado en los controles viales.
Bueno, sí. Nosotros este año tenemos un 8% de incidencia en los controles de alcoholemia. El 8% de los controlados conducía con algún grado de alcohol en sangre. Uh-huh. Así que en realidad es un índice muy alto para todas las campañas que se hacen y demás, y ahí tenemos todavía mucha gente inconsciente de su responsabilidad o la responsabilidad que tiene al momento de conducir bajo los efectos del alcohol, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto, no es el porcentaje, digamos, no es la infracción que se comete con mayor asiduidad, es muy peligrosa.
Sí.
De manera que en estos casos se sanciona con la fuerza de la ley, pero además también se retiene el vehículo.
La sanción en ese punto,
en la ruta, esto es importante aclarar. Uh-huh. En la ruta se le da siempre la oportunidad al si hay alguien dentro del vehículo que puede conducir, se le hace el test de alcoholemia a la persona y el vehículo continúa el viaje, digamos, con una persona que reúne las condiciones. Pero si para el caso no sucediera, el vehículo queda detenido en la ruta hasta tanto la persona que conduce se encuentre en condiciones con un nuevo test de continuar el viaje. Pero igual, obviamente, se va con toda la sanción, ¿no? Con todo el valor de infracción.
Uh-huh. La sanción es una multa.
No, porque depende, también esto también depende de la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires es contravencional, es decir, esto va a la justicia, se le detiene el vehículo y después tiene que pasar por el proceso judicial, y tiene que hacer sus descargos, etcétera, etcétera, y la justicia evalúa qué tipo de sanción. Normalmente siempre esa sanción viene acompañada de los cursos de concientización que lo tienen que dar en los organismos oficiales, tiene que asistir a la clase y eventualmente, de acuerdo a la gravedad o al informe que produzca la autoridad de tránsito que produce la infracción, el juez puede llevar el caso hasta una probation. Uh-huh. Así que tiene digamos una gama de posibilidades de sanción para esta falta.
Sí, evidentemente, bueno, las sanciones dependen de los distritos, usted mismo lo decía antes. Yo lo que lo quería llevar quizá por una opinión de especialista, usted que está encargado del área a nivel nacional, ¿no cree que se deberían agravar las penas en el caso de que los conductores se detecte a alguien que conduzca ebrio? Porque me parece que en otros lugares se quita directamente el registro, se les prohíbe manejar por un periodo de tiempo.
Recordemos, perdón, Dani, que te interrumpa y agrego, Pérez, esto que es el caso muy reciente de la maestra que murió en un accidente de tránsito por una persona que estaba alcoholizada,
sí,
en Vicente López, y sigue estando internada otra persona que era el acompañante.
Al margen que yo entiendo que no sea su área de donde poder definirlo, pero como especialista del área, ¿usted qué considera?
Bueno, nosotros hemos trabajado en la agencia durante todo el año para redactar un proyecto de ley que pudiera contemplar esto, ¿no? Que mayores sanciones con retención de licencias, con prohibición de manejar por algún tiempo determinado de acuerdo a la graduación alcohólica. Bueno, hay todo ahí un trabajo que lo hemos hecho desde el comité consultivo de la agencia con integrantes de familiares de víctimas y organizaciones no, y otras organizaciones no gubernamentales. Pero lo cierto es que, bueno, estaba ya en proceso una ley, que es la que hace poquito se aprobó, hace un par de semanas atrás, que está, sí, en vigencia. Uh-huh. Que creo que en realidad no se vino al esto es una opinión, digamos, desde la agencia, ¿no?
Sí.
Nosotros creemos que se tendrían que haber endurecido un poco más ahí los aspectos, pero bueno, una ley que ya tenía media sanción en diputados, que fue a senadores, estuvo ahí bastante tiempo retenida, después vuelve a diputados y diputados la saca con sin ningún tipo de modificaciones. Entonces, nosotros hubiésemos preferido que ahí sí se contemplara la retención de licencia de acuerdo a los distintos agravantes, ¿no? Para nosotros es importantísimo eso, porque en definitiva empieza a ordenar un poco esta materia. Pero hay algo que me gustaría mucho compartirlo con ustedes.
Adelante.
Y que es que nosotros entendemos de la agencia que lo importante en todo esto es que nosotros empecemos a trabajar mucho muchísimo sobre la concientización acá. Desde el Estado nosotros estamos haciendo todo lo que es posible con los recursos con los que disponemos para efectuar los controles, para llevar concientización a la gente y demás. Pero es importante también que la gente sepa, que nosotros como actores sociales entendamos de que es realmente fácil poder reducir esta cantidad importantísima de incidentes de tránsito que se producen contemplando lo que la ley dice, respetando la norma. Si nosotros respetáramos la norma, si cada ciudadano en la Argentina hiciera lo que tiene que hacer cuando sube y conduce un vehículo, seguramente no vamos a tener necesidad de más leyes rigurosas, más infracciones más caras. Uh-huh. Yo siempre digo, es algo utópico, pero sería muy bueno que en la Argentina una persona conduciera de la misma manera en una vía donde están llena de controles, o sea, tuviera la misma conducta en una vía que no tuviera controles. Uh-huh. Eso sería realmente lo que nosotros, es lo que realmente nosotros pretendemos de la agencia, ¿no? Crear mucha conciencia en esto, porque, insisto, por más que uno abunde en nueva legislación, que agrave las penas, y además, si la gente no tiene conciencia de lo importante que es el respeto a la norma, estas acciones van a seguir sucediendo y lamentablemente va a seguir gente perdiendo vida en esto.
Uh-huh. Sí, pero no solamente en el respeto a la norma, sino el respeto a la vida propia y ajena.
Definitivamente. Uh-huh. A ver, definitivamente, el inconsciente de los 307 kilómetros por hora en la ruta 2 es un caso realmente emblemático de esta, de la falta de aprecio hacia su propia vida y hacia la vida de terceros, ¿no? Uh-huh. Estos chicos del caso de Vicente López, realmente conductas demenciales, ¿no? Entonces, creo que nuestro esfuerzo más grande tiene que estar ahí, en trabajar con la sociedad y llevar la conciencia, llevarle el mensaje de lo fácil que nos resultaría a todos la convivencia, y reduciría muchísimo el número de incidentes con heridos y muertos si nosotros respetáramos las normas del tránsito. Uh-huh. Esto es fundamental, es el mejor mensaje que nosotros podemos enviarle a sociedades de la agencia. Y estamos trabajando fuertemente con esto también, pues estamos con mucha campaña en todo el país. Es la primera vez que nosotros, que desde la agencia se hace una campaña federal de concientización. Estamos en todos los centros turísticos en esto, desde Iguazú, Mendoza, Bariloche, Córdoba, en la costa, obviamente, porque ahí no hemos reducido en absoluto, sino al contrario, también hemos cargado un poco más el control sobre la zona balnearia. Uh-huh. Pero estamos tratando de hacer concientización en todo el país. Y estamos trabajando mucho también en el Consejo Federal de Seguridad Vial con los responsables de la seguridad vial en todo el país. Déjenme que les diga cuáles son para mí los dos hitos más importantes que la Argentina ha logrado en estos últimos años. Primero fue la creación de esta agencia. No había un ente que pudiera coordinar a nivel federal las políticas en materia de seguridad vial. Eso es fundamental. Pero el otro hito muy importante fue la creación del Ministerio de Transporte, que lidera el ministro Guillermo Dietrich. Él, en su propuesta al presidente, cuando se crea el Ministerio de Transporte, le pide integrar a todos los que tenemos que ver de alguna manera en la movilidad en la Argentina. Entonces ahí en esa mesa nos sentamos con Vialidad Nacional, con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que tiene responsabilidad sobre el control de los micros y del transporte de carga. Hablamos un mismo idioma, trabajamos todos en una misma dirección, sumamos esfuerzos, y eso realmente es muy importante, porque por primera vez nosotros podemos estar trabajando todos juntos y coordinadamente, y en un mismo sentido, que esto es fundamental, porque si no, estamos desperdiciando los recursos del Estado, que en definitiva son los recursos que nos provee la sociedad.
Así es.
Entonces, nosotros en esa materia tratamos de ser muy conscientes, estamos trabajando muy seriamente, porque para nosotros es importante acercarnos a nuestro objetivo. Yo siempre digo, va a ser muy difícil conseguirlo, porque no depende solamente de lo que se haga del Estado, también tiene mucho que ver con esto la conciencia individual, la de cada uno, al momento de conducir un vehículo.
Estamos
pero
todos
no vamos
en ese,
a aceptar en el esfuerzo, Daniela.
Estamos todos en ese esfuerzo. Le agradecemos mucho su tiempo, Carlos Pérez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Que tenga muy buenas tardes.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por esta nota, porque de alguna manera también nos permiten llegar a la audiencia con un mensaje. Así que gracias también por lo que ustedes están haciendo.
Buenas tardes.